la tengo acá, Carolín.
¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, ¿cómo andan todos
muy
acá?
Bien.
Todo bien.
Sí, estoy como esperanza.
Todo verde.
Sí.
Precioso color.
Es un verde
navideño, además.
Es un verde navideño.
Es verdad, tenés razón. Igual lo tengo desde hace bastante, entonces no me daba cuenta de...
No importa. Pero va a tono con lo que estamos transitando.
Pero además, típico que es un color que no es que... O sea, lo tengo hace bastante, pero no lo puedo usar muy seguido, porque es como que...
Sí, un color difícil.
Vengo al mismo programa y se van a acordar que
estaba... No, si lo vas combinando, zafa.
Sí.
Con pantalón negro una vez y camisa blanca, después a la inversa.
Es cierto, es cierto.
Es verdad, es pura Navidad.
¿Viste, es Navidad?
Navideño. Bueno,
bárbaro.
Sí, muy bien. ¿Querés que hablemos
un poco de la reforma laboral?
De lo que quieran ustedes.
Hablemos de la reforma laboral. A ver, hay cuestiones que todavía mucho no se sabe o que hay que explicarlas. ¿Qué te parece que son los puntos más importantes?
Más importantes, bueno, la posibilidad de que baje la litigiosidad me parece que es un punto muy importante. La baja de impuestos que representa para el costo laboral argentino me parece que también es muy importante. La previsibilidad que se le da al trabajador respecto de la posible indemnización en caso de ser echado de la empresa o en caso de que la empresa cierre. Me parece que esos son algunos de los puntos más importantes. Y también que tengas la posibilidad por escrito de abrirse un abanico de cuestiones que hoy se dan en la práctica, pero al no estar en una ley, siempre pueden generar complicaciones, ¿no?
Escuché teorías, porque charlamos acá con economistas y le fuimos preguntando. Y le preguntábamos a todos, ¿va a dar más laburo? ¿Va a aparecer más laburo? ¿Vamos a tener trabajo genuino un poco más? Como que están ahí la biblioteca dividida en dos. Dice, algunos dicen que sí, que va a ayudar a dar más empleo, y otros dicen, va a tardar un poquito más, no va a ser rápido.
Bueno, de un día para el otro nunca se dan los cambios, ¿no? Pero yo creo que la previsibilidad que genera va a ayudar a que... A ver, para poner algunos puntos, ustedes pregúntenme lo que quieran, pero el tema de la baja de impuestos, ¿no? No recuerdo bien cuáles eran los porcentajes, pero son importantes. Si vos tenés una empresa nueva o querés agregar trabajadores a tu empresa, ¿no? Vas a tener ese es el más importante de todos los descuentos de aportes que se te hacen para incorporar gente nueva que hoy está trabajando a lo mejor en otro lugar, o que no está trabajando, o que trabaja en negro en otro lugar. Bueno, vos la incorporás en blanco y vas a tener bajas importantísimas por 48 meses, o sea, 2 años. Para aquella empresa que tiene a lo mejor algunos trabajadores en blanco y otros tiene en negro, o que tenga todos en negro.
¿Por 24 meses o por
48?
Bueno, entonces son...
2 años. No, 4 años. Claro, tenés razón. Por 48 meses. Sí,
libera de cargas impositivas al empleador.
No libera de cargas impositivas, pero sino que las baja sustancialmente a las cargas impositivas. A las cargas, sí, exactamente. Sí. Después, si vos tenés empleados en negro, supongamos, ¿no? Y querés blanquearlos, bueno, normalmente vos para blanquearlos tenés que pagar una multa y cargas impositivas importantes. Nadie blanquea por lo general empleados por esa razón. Las multas son realmente altas. Bueno, se te va a liberar de multas, o sea que se hace un blanqueo de empleo. No vas a pagar la multa y además te van a hacer un descuento por cada empleado que, o sea, lo mismo, por 48 meses vas
que
a tener un descuento
blanco,
que es menos que lo anterior, pero exactamente, los que pases a blanco. Pero también me puede decir alguien,
te pregunto ahí, para entenderlo, yo te pregunto, digo, y ahí la empresa, el tipo dice, bueno, lo pasó, estaba en negro, el tipo lo pongo en blanco.
Sí.
¿Qué pasa con lo que quedó? ¿Qué pasa con lo que quedó atrás? Con los años que el tipo laburó en negro.
No sé cómo será esa parte, pero yo sé que está
la
todo.
Antigüedad,
sí,
la antigüedad.
Sí, la antigüedad. No, entiendo que se toma, que queda todo. O sea, porque no es... Se blanquea el trabajo entero del trabajador, pero no quiero decirte algo, por otra.
Ese tipo laburó 2 años en negro, ¿dónde van a parar esos 2 años del tipo que trabaja, que ahora lo pasan a estar, pasa a estar en blanco?
La verdad, entiendo que se van a tomar como en la antigüedad se va a respetar, porque si no sería... Pero si no es un buen punto.
Te tomo hoy, pero hace, no sé, 10 años
bien,
que trabaja.
No, pero está bien,
Lo que se quita es la multa, entonces.
Lo que se quita es la multa y además la multa. Se bajan los aportes.
Está bien.
O sea, va a haber menos aportes. Bien, no frente, sé lo de la antigüedad. La verdad que no la...
No digo
que no esté, digo que yo no le recuerdo eso.
No, okay, digo, frente a un reclamo, frente a que el tipo se te va o se va de la empresa, ¿cómo quedan esos dos
años?
Sí está bien
puesto, no recuerdo bien cómo, el tema de que para que vos no lo eches y lo vuelvas a tomar y todo ese tipo de cosas. O sea, las trampitas, claro, sí están previstas. ¿No? Eso sí estaba previsto en la ley.
¿El tiempo de prueba?
El tiempo de prueba pasa, como las leyes laborales en general, a 6 meses.
Bien, escucha, de indemnización, la indemnización del tipo que es despedido.
Sí, un año, un mes por año de trabajo.
Está bien, pero no toma más, antes tomaba el último sueldo.
Se toma un promedio.
Y ahora se promedia.
Se promedia, exactamente. Pero no se toma. A ver, suponete que tu sueldo es de 300 mil pesos.
Claro, pero se toma más el sueldo más alto.
Sueldo más alto por año trabajado.
¿Se toma el sueldo más alto? No, se toma el más alto, pero sin incluir. Suponete que vos ganás 300 mil pesos, ¿no? Y a fin de año.
Sin el SAC.
Te aumentan. Claro. Sí, sin SAC.
Obviamente.
A fin de año te aumentan por comisiones que sacaste a 600 mil pesos. Ganás a fin de año. Bueno, lo que se te va a tomar es los 300 mil que ganás siempre. No lo que tengas por un bono o algo extra que hayas ganado en algún momento.
Y demás.
Exactamente. Se te toma el sueldo más alto que vos tengas en el año, pero sin comisiones y extras.
Claro.
Sí, ¿se entiende?
Sí,
se entiende.
No, está clarísimo.
Y eso estoy uno tratando, por.
Sí. Estoy tratando de pensar la trampa que se puede generar en el sistema. ¿Me entendés? O sea, no lo pienso mal, sino que pienso algo que pueda suceder. ¿Me
sí, entendés? Pero que, créeme que la mayoría de las cosas, o sea, puede haber escapado algo. Yo puedo no saber cada una de las trampas, pero está todo escrito en la ley.
Bien.
Está bastante detallado y se trabajó mucho en eso.
De Diego lo redactó, ¿verdad? Uno de las...
No, ¿sabes qué? Un abogado, ¿no? Que dijo que había redactado eso.
Ajá.
Es falso.
Ah, mira.
Sí.
Ah, pero lo escuché a de Diego,
sí,
hablando de
eso. Dijo en varios medios que él era redactor del proyecto de ley del gobierno y
no
es
así.
Mentira.
Ah, pero es un escándalo eso.
Sí. No. Yo cuando me enteré dije, ¿pero quién es? No, un abogado que anda por todos lados diciendo que él redactó el...
Ay, qué problema.
Vos, mirá, me hiciste acordar porque lo charlamos el último día que alguien comentó.
Yo lo di como cierto.
No, bueno, porque él lo dijo...
varios comunicadores.
Es que él lo dijo en medios de comunicación. Lo dijo él en primera persona. Es falso.
Bueno.
Es tremendo.
Entonces,
pero menos mal que me lo preguntaste.
Está bien que lo aclares.
Sí, no, es falso.
Y con respecto al banco de horas,
sí.
¿De qué se trata?
El tema del banco de horas es algo que hoy informalmente muchas veces se da. Pero esto lo que daría es la posibilidad de formalizarlo y tiene que estar firmado por el trabajador de acuerdo con el empresario o con el y también con el gremio, ¿no? Porque el gremio, el delegado sindical que tiene cada empresa, tiene que participar de eso.
Sí, obviamente.
A ver, suponete que vos trabajás en una empresa que, no sé, manda pedidos, lo que fuera, ¿no? Y lunes, martes y miércoles son los días en donde que estalla todo. Jueves y viernes
más
a lo mejor tranquilos. Está muy tranqui y no hay casi laburo. Bueno, vos si vos querés como trabajadora, podés coordinar con tu empleador para que trabajar, suponete, dos horas extras esos lunes,
los
martes
días
y miércoles.
Que más trabajos hay.
Y a lo mejor el viernes no laburás. ¿Me entendés? Te tomás el fin de semana largo, querés estar con tus hijos, querés ir a buscar a tus hijos al colegio, lo que sea. O te vas de vacaciones, te vas
claro,
a algún lado.
Si ya carga, está bien.
Sí, te tomás mate en un parque con tu novia, yo qué sé.
Se da el acuerdo de partes de que las dos partes estén, digo, bueno, el tipo
de acuerdo.
Dice, laburo 2 horas más por día, los días que más demanda hay.
Y no vengo el jueves, ponele.
Exacto, es así.
Está bueno.
O,
la idea está buena.
Puede ser en la misma semana, o puede ser el mismo mes, o en el mismo año. O sea, de acuerdo a lo que coordinen. Suponete que vos tengas, vos tenés una actividad que en el mes de abril.
Hay que ver también el rendimiento
y el tipo de actividad.
Claro.
Pero por eso, lo importante, que está buenísima la pregunta, porque lo importante es explicarle a la gente que nadie les va a imponer nada de eso. Ni siquiera el tema de lo de las vacaciones, que también era un punto.
Bueno, lo de las vacaciones son mínimo 7 días de corrido que te tenés que tomar.
Sí, pero todos juntos, ¿no? Mínimo 7 días
mínimo
de corrido
para
que se garantice
por
un
eso,
descanso.
Por eso.
Pero vas a poder hacerlo de la manera que dice la ley si vos acordás eso con tu empleador.
Sí, sí, acuerdos previos si vos, con...
Claro, este. Pero no es que tu empleador te puede decir, no, sí. Va a ser así, así, así. No, es de mutuo acuerdo. Lo que hace la ley es que algo que hoy se da de hecho, porque, a ver, yo no sé, yo cuando trabajaba en América me correspondía un mes de, y además tenía los francos laburados y todo. Y no me iba a tomar un mes y medio.
No, porque
por,
con, sé justo este no, tipo no, de no, actividad.
No, porque
eso,
no se puede. No se, pero no, en todo no caso. Da, no, no hay guía, no tener la. A veces no, o, te quería ir de viaje y no tener la guía.
O suponete charla, que sí, sí. Pero la empresa tampoco. O sea, si no puede la empresa. Yo trataba de coordinarlo con mi jefa, ni siquiera con el dueño de la empresa. Con mi jefa, bueno, me tomo tan, de tal día, me lo quiero tomar sí o sí. Pero después, ¿qué te parece que vamos? Y se coordina. Hoy en día, eso se hace.
Sí, bueno, pero de hecho.
De hecho se hace. Ponele. Entonces esto lo pone como en un papel.
¿Qué pasa con el tipo que... yo vamos a la pregunta así sencilla. El tipo que le quedan 2 días de vacaciones.
Sí.
Se lo puede tomar y el tipo viene y dice, me lo tomo lunes y martes. ¿Qué pasa ahí?
¿Y te lo tomas?
Sin problema.
No, sí.
Pero si el empleador accede, claro, los dos acuerdan.
Los dos acuerdan cómo se dividen las vacaciones.
En ese caso, el beneficio va a ordenar más a las multinacionales y a las empresas que tengan muchos empleados. Después va a ser un acuerdo de privado. La pyme no le va a cambiar tanto esa cuestión. Después
porque hoy ya se da.
Porque se da en un acuerdo entre partes. Después había una cuestión que está buena. Nosotros no la pasamos porque estamos acá, pero digo.
Una vez cada 3 años es verano.
Una vez cada 3 años tenés que vacacionar sector, en verano.
Para cierto sector. Pero, una vez cada 3.
Uno sí, de cada 3 tiene que ser en verano.
Pero si querés, o sea, si acuerdan otra cosa, es siempre otra cosa.
Puede ser siempre en verano.
Sí. Si vos querés, todo nos tomás en verano, ¿eh?
Claro.
O sea, lo que cambia, lo que es diferente a la ley anterior es bajo acuerdo entre empleador y empleado.
Sí, igual siempre fue en muchas estructuras acuerdo entre empleado y empleador.
Exactamente.
No cambió.
Lo
o sea,
único
en eso
que
no cambia.
No, lo único que cambia es que ahora va a estar legalizado, ¿entendés? Sí. Regulado de claro, esa manera. Entonces, esto de alguna manera transparenta las relaciones laborales.
Claro, yo pensaba, el otro día charlábamos que por ahí, a ver a qué sectores afectan determinadas medidas. Por ejemplo, hotelería y gastronómicos. No sé, Mar del Plata, un mozo tiene que trabajar en verano, sí, porque es temporada alta.
Está bien,
pero a lo mejor le permite una vez cada 3 años tomarse algo en verano, claro, que nunca puede
hacerlo. Exactamente.
Lo que pasa es que no le va a convenir porque es donde Maguita gana.
Claro. Pero bueno, bien, pero a lo mejor
¿entendés? La. O sea,
pero a lo mejor el empleado quiere, dice, bueno, a ver, este año yo quiero claro, tomarme con mi familia.
Necesito cortar.
Quiero a Brasil o a Bariloche, sí, y no quiero estar en Mar del Plata, detesto sí, la costa.
Yo creo que es un tema que lo más importante de la reforma laboral es el tema de guita y cuánto es la baja de impuestos. Después me parece que todo lo demás se va a poder acordar entre partes.
Mira, por ejemplo, el fondo para que van a poner las empresas 3% en un fondo por despido, por posible despido o cierre de la empresa, para que vos tengas la previsibilidad de que vas a cobrar si te despiden o si la empresa cierra. A ver, vimos lo que pasó acá en el puente Rosario Victoria, sí, con los 800 trabajadores que quedaron.
De un día para el otro
y los trabajadores están viendo, o sea, a ver cuándo van a poder cobrar algún día su indemnización. Bueno, sí, acá vas a tener la certeza de que la vas a cobrar. ¿Por qué? Porque la plata ya está. Entonces, si a vos te despiden, vas a poder pagarla. Vas a poder pagarla vos como empleador, sí, y vas a poder cobrarla vos. Si la empresa cierra, también, porque la plata va a estar. Entonces vos vas a tener la posibilidad de cobrar lo que corresponde que cobres. Entonces, me parece que eso también da previsibilidad a ambas partes.
Nada mejor que tener las dos partes bien armaditas frente a un contexto malo.
Exacto. Y también hay un cálculo, no me lo pidas de memoria cómo es el cálculo, con los números, por favor, te lo pido. Pero hay un cálculo para ver cómo va a ser esa indemnización, el tema de los de intereses, etcétera, etcétera. Que hay un cálculo que está estipulado en la ley, a la cual se van a tener que darle bola a todos los jueces. Porque hoy lo que pasa normalmente es que vos, ante un despido, según el juez que te toca, la indemnización que te toca. Según el tribunal, es la indemnización que te toca. ¿Por qué? Porque es arbitrario. Entonces, para que no sea arbitrario y vos sepas cuánto es lo que te toca y no se funda una empresa, porque es lo que pasa muchas veces, hay empresas que se terminan que le dan de comer a lo mejor a 30 familias y por un juicio laboral que calculan de una manera exorbitante, porque calculan intereses sobre intereses sobre intereses, bueno, termina cerrando algo que le da de comer a 30 familias. Entonces, uh-huh, me parece que esto de alguna manera regula y da un marco de seriedad a ese tipo de situación también.
Acá una pregunta de la gente que está viendo. Dice, ¿cuál es el máximo de días que puede tomar el empleado de corrido? Así como un mínimo de 7, debe haber también un máximo.
Lo que acuerde con su empleador.
Siempre, todos
sí,
días
a ver, todo acuerdo. Todo lo que cambia respecto, en tema vacaciones, respecto de la ley laboral anterior, es de acuerdo a lo que arregle con uh-huh, el empleador. Hay muchas cosas igualmente de la ley que, o sea, uh-huh, ahora esto llega, no te olvides, nosotros como Consejo de Mayo somos un consejo consultivo, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros tirábamos las ideas, acordábamos algunas cosas, la verdad que la mayoría de las ideas que tiré, tengo que decir la verdad, las tomaron, cual está buenísimo, o sea, nos dieron bola en cada una de las cosas que presentamos. Las que no tomaron quedó en un apéndice aparte, las que no tomaron de cada uno con nuestras disidencias y todo, pero como consejo consultivo se los tomaba o no las ideas nuestras, no es vinculante, por lo tanto después el gobierno armó su propio proyecto. Entonces al proyecto que llega al Congreso, no es que es el proyecto nuestro, sino que es el proyecto del gobierno nacional. Se abre y ahora se empieza a analizar, cada uno de los senadores se empieza a analizar el proyecto de ley, uh-huh, se fija que se aprueba, que no se aprueba o que se cambia. Hay redacciones que a lo mejor se tienen que cambiar en algunas palabras para que contemplen determinadas cuestiones. O sea, todo eso se va a abrir. No es que la ley tal cual está, se recibe el libro cerrado y se aprueba, ¿no?
A ver, en los paros la ley aumenta el número de guardias mínimas y llega en algunos casos al 60%.
Al 75% también en las cuestiones, en los esenciales, y el 50% las que no son esenciales, pero son...
O sea, en caso de paro, el 40% o el 25% de una planta puede parar.
Sí, no estamos hablando de todo tipo de empresa, ¿eh?
No,
hay
no
un
por eso.
Listado de...
Estamos hablando de las esenciales. De
las esenciales, por ejemplo, la educación pasa a ser esencial. Entonces se terminó la noticia de todos los febrero... no empiezan las clases, ¿me entendés? Bueno, acá ya no la también, tenemos, no, digamos, pero en general
un paro camionero no puede parar todo, no puede parar todos.
No,
tiene que
lo mismo transporte, lo mismo
tiene que dejar
salud.
Una guardia mínima del 40 o del 25% que siga funcionando.
Depende
el rubro.
Depende el rubro del 50 o del 75. Trascendental, es así. Si es esencial, trabajo esencial, que hay un listado de rubros, el 75% tiene que funcionar. Y si es trascendental, el 50% tiene que funcionar. Por ejemplo, salud es esencial, educación es esencial.
¿Qué sería trascendental?
Es aquellos que no son esenciales, pero son trascendentales.
Imaginemos,
es la palabra que pusieron.
Imaginemos que camioneros pueden ser, camionero puede ser trascendental. No esencial.
Claro.
Porque vos tenés que deben tener que
ganar. Yo recuerdo que en pandemia medios de comunicación fueron declarados esenciales.
Innecesariamente necesarios.
Claro, tal vez era para la información de lo que estaba en pandemia.
Está bien, pero.
Pero no creo que tenga esencialidad un medio
de comunicación. No. Pero están dentro. Los medios están, creo que entre los trascendentales. Ajá. Me tendría que fijar porque
sí.
Pero es un listado gigante. Lo tengo acá
simple.
Si quieren lo busco.
No, pero lo podemos buscar, no importa. Eso
sí,
se puede.
Pero se los busco.
Acá tengo otro tema. Los despedidos ya van a tener un estatus de monotributista con un contrato entre partes, repartidor y empresa.
Sí. Y además.
Eso es nuevo. Y ahí se van a poder quedar con el 100 de la propina, cosa que hasta ahora no pasaba. Era el 50 para pedido ya y de propina digital y 50 para el trabajador. Ahora lo que dice la ley es que la propina digital queda todo para el laburante, no para la aplicación.
Sí, y lo mismo pasa con Uber. bueno, con las empresas de, perdón, que tiré una marca, con las empresas de llevar o traer gente.
Sí, cualquiera,
¿no?
Sí, sí.
No, porque al principio no lo habían incorporado eso, nosotros lo pedimos y lo incorporaron.
Okay.
Así que, por eso te digo, con las empresas de llevar y traer gente también pasa lo mismo. No hay una relación de dependencia, pero
yo pago un poco más, le doy jovita al tipo de Uber,
Y no solamente eso, hay unas cuestiones de seguros y todo que también se tiene que hacer cargo de la empresa.
Bien, bien. ¿Cuándo, a ver, crees que va a ser rápido para las empresas? Que hasta acá los empresarios, vamos a decir, los más grandes del país, ¿qué postura tomaron frente a esto?
Bueno, la UIA está representada en el Consejo de Mayo y está a favor de estos cambios, pero también yo lo que vengo hablando con empresarios PYME es que están felices con la situación. La verdad que creo que, no sé si te pasó de encontrarte con alguien que no estuviera de acuerdo.
Hasta acá estamos todos de acuerdo. Y da la sensación de que a mí me parece que el acuerdo entre partes es valiosísimo y
la prelación también es importante.
Mientras menos gente se meta, mejor.
Sí, la prelación también es importante, que es que hasta ahora un acuerdo a nivel de que hacía el sindicato, ¿no? Con las cámaras, valía más que cualquier otro acuerdo inferior. Ahora cambia el orden, ¿no? Entonces, ahora es más importante un acuerdo que se hace en una empresa que el acuerdo que hizo el sindicato. ¿Por qué? Porque a veces un acuerdo que se hace en un sindicato con cámaras empresariales, estamos hablando de el sindicato que está en Buenos Aires con las cámaras empresariales que también están en Buenos Aires por lo general, ¿no? Entonces, a veces no es lo mismo una situación de Buenos Aires que una situación en Reconquista.
Estamos de acuerdo.
O en, no te digo Rosario, que es más cercano, pero digo en Reconquista o lugares
mismo,
más.
No es lo mismo Buenos Aires que Rosario.
Pero peor todavía que lugares de más lejanos a Buenos Aires y más chicos, quizás, ¿no?
Bien. Caro, ¿seguimos?
Cuando quieran. Dale. Yo acá para mí vengo y estoy en casa, es un placer.
Bueno, ¿está viniendo mucho Rosario o estás instalada ya?
Todas las semanas estoy acá siempre. Hoy, bueno, la verdad que mañana, por ejemplo, tenemos. Mañana es mi cumpleaños, además, les aviso para que mañana me saluden. pero mañana ya empezamos con este tema ya en el Senado. O sea, ha sido un año de mucho laburo parlamentario y además, bueno, en mi caso con el tema del Consejo de Mayo hemos estado como a pleno. Pero estoy contenta porque a mí me gusta estar en movimiento. Bueno, ¿viste que?
¿Fuiste a votar ayer a elecciones en Newell's?
No, pero yo te voy a explicar por qué.
Dale.
Voy a quedar re colgada. Yo pensé que era la semana que viene.
No pasa nada. ¿Ibas a votar a Bueno?
No, sí. Pero sí, por eso no tuve cargo de conciencia. Pero te juro por Dios que cuando me pasaban las fotos votando, yo no le di mucha bola al teléfono. Me pasaban las fotos votando, digo. ¡Hoy! No. Un nivel de. Es que te juro, no se entiende a veces, pero esto te vuela la cabeza.
Sí, claro.
Porque estás todo el tiempo. Tuve una semana donde estuve en muchos medios de comunicación, muy a full con esto, tratando de explicársela también a mis propios compañeros de bloque y un montón de cosas. Entonces es como que.
Gracias, sí. Caro.
Chicos, un placer. Gracias a ustedes.
Carolina Lozada, senadora, charlando un rato con nosotros. Hablamos de la reforma laboral. Bueno, muchos puntos ahí para ir viendo. Dale,